Estamos con la diputada. ¿Cómo estás, Laura? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, Laura. Bienvenida a Mañanas de Sol. Bueno, gracias. Básicamente que nos cuentes la decisión, porque se dejó bastante libertad a la hora de posicionarte sobre ese tema, que tiene que ver con, bueno, la restricción a la hora de fijar una condena bastante restrictiva, que tiene que ver con la posibilidad de ser detenido si organizás una reunión clandestina en tu hogar.
Sí, la verdad que para ya nosotras, cuando el gobernador Suárez lo había expresado en los medios de que iba a hacer eso, que era sancionar como si fuese como cual delincuentes a la gente por romper la cuarentena, entre comillas, ya nos parecía terrible y de hecho habíamos presentado un proyecto de declaración mostrando muchísima preocupación con eso. Así que ayer, porque a todo esto, este proyecto decide el Ejecutivo Suárez cuando se discute en la legislatura y a último momento aparecieron con que había que tratar este proyecto. De esa manera es que hubo, digamos, una pluralidad de posición con respecto a esto. En el caso nuestro no había posibilidad alguna que nosotros votáramos a favor, primero porque para nosotras es como llevar la pandemia a la clandestinidad. Vos imaginate, ¿no? Por poner el ejemplo del caso 98, hasta el día de hoy no saben cómo se contagia el caso 98,
claro.
Pero sí cómo lo hacen responsable al caso 98 de todos los demás contagios. Entonces, ¿cómo se quita la responsabilidad del Estado, que debería haber tomado todas las medidas para que no se contagiara el caso 98, y te corren el eje como que la culpa es el caso 98? Eso ya es un problema. Entonces, ¿por qué digo que nos lleva a la clandestinidad? Porque ahora vamos a tener todos y todas miedo de hablar de, no sé, de cualquier cosa, porque nos van a poner multas, nos van a llevar presos y presas, o sea, una cosa que es absurda, que creer que lo punitivo va a resolver o va a parar la pandemia. Eso por un lado. Y segundo, como bien han hecho en 2018 hasta acá con el Código Contravencional, ha servido para reprimir, criminalizar a los sectores populares. Y se han cansado este gobierno de la provincia de hacerlo durante toda la cuarentena. Uh-huh. A nosotras en el Algarrobal, a las compañeras, la policía persiguiéndolas por todos lados, como si fuese simple a las mujeres poder sostener el día a día cuando muchas veces están solas con sus niñas para poder resolver la comida, para poder resolver llegar a fin de mes, bueno, con la policía reprimiendo. Y la excusa siempre es el Código Contravencional. Uh-huh. ¿Qué van a hacer con esto? Es profundizar y principalmente se sacan la responsabilidad al Estado. Y esto para nosotras es terrible. ¿Cómo puede ser que se quite la responsabilidad? Aparte, nosotros tenemos, para nosotros, una posición desde años en luchar en contra de los códigos contravencionales que han reemplazado la justicia, muchas veces ha reemplazado el Código Penal, le ha dado poder a la policía para criminalizar al pueblo. Entonces no hay posibilidad, pero me acuerdo en el 2018 nosotras peleamos fuertísimo, en ese momento con Lucas Gilardo, sacamos del Código Contravencional, que nos parecía terrible y nos parece terrible, pero había un punto que era criminalizar a las personas con VIH, uh-huh. Logramos sacarlo, digamos. Imagínate que como ahora nosotros vamos a estar de acuerdo en criminalizar a las personas porque se contagien con el coronavirus, o sea, y que le pongamos intencionalidad cuando está todo bien con esto de la responsabilidad de todo el pueblo en que tenemos que cuidarnos. Pero de repente demonizar, y vuelvo a poner el ejemplo del caso 98, demonizar como que él es el responsable de cuando claramente se viene contando en la calle, aunque no salgan los medios hegemónicos, que muchas veces en el sistema de salud no están los insumos, no están los protocolos, no se respetan, hay un montón de cuestiones que están funcionando mal y de repente le ponemos la responsabilidad a los y a las ciudadanas. Eso no me parece bien para nada.
Bien, ante esta situación, ¿no?, de la posibilidad de que hayan reuniones, ahí escuchábamos hace un ratito, nosotros entrevistábamos a Sagaz del área de salud y nos contaba acerca de la posibilidad incluso de restringir ahora las reuniones familiares. ¿Pensás que el gobierno provincial como que hizo un paso muy abierto al principio, digo, cuando todavía no están dadas las condiciones y ahora está intentando retroceder viendo por ahí que la situación se desmadra, porque a medida que nos movemos más, evidentemente el virus circula.
No, y por ejemplo, el tema de los controles a los camioneros. O sea, hay protocolos que no están existiendo. Hay protocolos muy rígidos y muy disciplinados para sectores, y otros sectores no lo hay. Uh-huh. Entonces, yo entiendo, vamos a ser justas, ¿no? Entiendo que no tenemos ningún antecedente en la historia de este tipo, de tener una pandemia, y cómo es la mejor manera de poder hacerle frente. Estoy muy segura que las medidas que se tomaron a nivel nacional han estado a la altura de esta realidad, pero creo que cuesta decir, bueno, la claridad de por dónde, pero es esto, ¿no? Es siempre les resulta fácil buscar formas disciplinadas, de mano dura, de criminalizar, de reprimir, y nunca se piensa en formas de prevención, políticas más concretas donde, ¿cómo haces para facilitarle a los y a la ciudadana estos cuidados o los controles, la toma de conciencia? Bueno, me parece que hay muchas instancias antes que tener que reprimir. Uh-huh. Es entendible que se va a tener que volver a fases anteriores si sigue habiendo contagios.
Claro.
Es parte, digamos, de lamentablemente de lo que va a medida que va sucediendo. Pero bueno, hay que estar muy alerta también de cómo se debe abordar, y no necesariamente Suárez lo tiene tan claro.
Bien, voy a cambiarte de tema porque ayer ocurrió una situación muy importante en la provincia de Mendoza. Se llevó adelante esta audiencia pública a través de formato digital, donde participaron distintas referentes del feminismo, del espacio político. Bueno, contame un poco cómo fue tu experiencia y si podés hacer un balance de esa situación en donde se vio una fuerte defensa corporativista, por llamarlo de alguna manera, del pliego de Day.
Uh-huh. Sí, y con la intención, a mi entender, de desinformar muchísimo hacia afuera. Me pasó, bueno, que no pude ver toda la audiencia porque teníamos sesión, así que sí, teníamos el tiempo como muy complicado, pero pude escuchar una parte de Teresa Day, donde ella se defiende ante las acusaciones, lo cual no demuestra nada. Me parece todo muy vende humo. Y que lejos de poder comprobar que realmente pueda ocupar ese lugar en la Corte Suprema de Justicia, me pareció bastante circo lo que se hizo ayer, bastante mamarracho, me parece vergonzoso, pero la preocupación más grande es que eso recae sobre los sectores populares, sobre las diversidades, sobre las mujeres, cuando tengamos que acudir a la justicia, y no sinceramente, como ha sucedido hasta acá, que es una justicia patriarcal, ya teniendo, no sé, a Valerio en la Corte Suprema, o sea, es varios personajes que son bastante antiderechos. Bueno, lo único que está sucediendo es que esta mujer responde a esos sectores de mano dura, antiderechos, y que la preocupación siempre va a ser la misma, es cómo se van a garantizar los derechos del pueblo, cuando estamos hablando de la Corte, de la justicia máxima de Mendoza. Uh-huh. Pero bueno, ayer me pareció eso, Paola, me pareció un circo, armado desde el gobierno, aparateado por ciertos medios, y sigo insistiendo mucho en estar muy atentos y atentas. Creo que, me parece, desde los feminismos estuvimos a la altura de ser claras y manifestar nuestro repudio. Somos más de 70 agrupaciones que conformamos el Ni Una Menos, y por más que intenten muchas veces anular nuestras voces, anularnos en nuestras posiciones, son claras y no pueden, sinceramente, obviarlas o ser indiferentes. Y en eso, y también demuestra, ¿no?, que hay como una disputa que claramente este gobierno provincial sostiene una estructura muy verticalista, violenta, patriarcal, autoritaria, antidemocrática, y se nota claramente con el tipo de justicia que han armado con Cornejo y Suárez. O sea, más de 100 jueces y juezas, uh-huh, que han sido designados por Cornejo y ahora también por Suárez.
Perdón. Laura, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. La verdad que ha sido muy interesante tu exposición, ahí me recontra mi loque. Pero básicamente visibilizar esta situación, una de las cosas que más me llamó la atención fue que ella misma todo el tiempo hablara en masculino, cuando es algo como, digamos, de lo básico de la percepción que estamos teniendo las mujeres a la hora de repensarnos, digo, porque también es una deconstrucción que hacemos nosotras a la hora de mirar nuestra situación, de revisarla, porque no es mágica, no se nace feminista, nos vamos construyendo, y lo que se está pidiendo es justamente que esta mujer pueda visibilizar eso. Incluso ella en una frase dice: no quiero que me traten distinto por ser mujer. Y justamente decimos, hay una situación de vulnerabilidad de las mujeres, es por eso que necesitamos acciones positivas para poder visibilizarla. Creo que Viviana Weigel fue en esa línea, que me pareció muy interesante, ¿no?
Lo que no se nombra no existe.
Claro.
Y a esta altura, que las mujeres no nos nombremos, de hecho, imagínate, nos cuesta, quienes venimos de hace mucho tiempo, nos cuesta, digamos, hoy utilizar la E, que vemos las nuestras generaciones, nuestras más pibas, hablan con la E, que marca la pluralidad, la diversidad, la amplitud. Mirá si las palabras no son políticas, así que si ella hablaba desde lo masculino, habla claramente de dónde está parada. Así que es peor todavía, porque es una invisibilización a todas las mujeres, a todas y a las diversidades, ni hablar. O sea, no, la verdad que me parece, bueno, que a mí me pasa que no me sorprende. O sea, pertenecen a un sector en donde no van a aceptar nunca, ni siquiera van a aceptar a las mujeres. Y hay un error muy grande, este debate, a mi entender, que no tiene ningún sentido, de plantearlo en términos de que porque ella sea mujer,
claro,
el patriarcado no opera. Eso,
claro, no la atraviesa.
Claro, y no nos quieren escuchar, y, o sea, y generan esa confusión como que nosotras las mujeres atacamos mujeres. Y en esa, viste, sinceramente me parece que no es esa la discusión, eso no es real, nadie está atacando porque sea mujer, sí se la ataca por ser de derecha y facha.
Y además, todo lo que tiene que ver con la falta de conocimiento en lo que es perspectiva de género, que no es algo que se inventaron, sino que hay estudios sobre eso, estudios académicos para darle una dirección y una fortaleza, y todo lo que tiene que ver también con la falta de papeles, ¿no?
La falta de ejercicio de la actividad.
Está floja de papeles. Teresa Day está floja de papeles. Lo real es que no cumple los requisitos constitucionales, aunque ella quiera demostrar todo lo contrario, pero lo real es que no lo cumple. Nunca ejerció como abogada, aunque ella quiera demostrar lo contrario. Y con respecto a esto que decías de la perspectiva, tiene que ver con una posición política. Que vos,
total,
a la altura de tu vida, no tengas formación en perspectiva de género, estando en la justicia, es una decisión.
Total.
Eso sí es una elección, ¿me entendés? Porque hoy por hoy, ¿qué quiere decir? Que no te encontrás con situaciones de violencia de género. ¿Cómo haces? Le esquivás.
Total.
No,
Laura,
perdón.
Tengo las noticias aquí ya.
Dale.
A punto de llegar. Te agradezco muchísimo el contacto con la radio pública y, bueno, te agradecemos que hayas dialogado con nosotros. Que tengas buena jornada.
Gracias a ustedes. Un beso grande. Chau, chau.
Bueno, hablábamos con la diputada Laura Chazarreta del Frente de Todos con respecto a, bueno, primero, el voto negativo a la decisión del Poder Ejecutivo, este proyecto que mandó para reprimir y de manera efectiva llevar a la cárcel a quienes organizan reuniones familiares, y por otro lado el pliego de María Teresa Day.